Mundo Urbano.
Continuamos, Mundo Urbano, Mundo Digital. Rafael Bonifaz nos acompaña aquí en los estudios de la 106.9. Él es presidente de la ASLE, de la Asociación de Software Libre del Ecuador, la novísima institución que obviamente está tratando de aglutinar un poco a la gente que tiene ese apasionamiento y ve muy positivo también esto del software libre a nivel mundial. Acaba de pasar un evento importante como fue la FLISOL, pudimos disfrutar también de eso y... Bienvenido, Rafael. Vamos a hacer una evaluación respecto de lo que han hecho en la FLISOL.
Bueno, muy contento por el FLISOL de este año. Es un evento que se realizó en 160 ciudades aproximadamente, 18 países. Y con el orgullo de que una ciudad como Quito, sin ser de las ciudades más grandes de América Latina, hasta el momento es, las estadísticas recabadas, es la segunda ciudad entre las 160 con más instalaciones del día del evento. Se instalaron 220 máquinas. Tuvimos una asistencia aproximada de 2.000 personas. Sí, el evento fue un éxito mucho más allá de lo que nosotros esperábamos de que fuera.
Y realmente muy positivo, puesto que tuvimos la oportunidad de también asistir a algunas conferencias y charlas técnicas. La gente entusiasta del software libre también pudo hacer instalaciones con especialistas y también con gente que les iba indicando ya luego cómo hacer ellos sus instalaciones. En fin, algunas posibilidades que fueron aprovechadas al máximo. 2.000 personas estamos hablando, Rafael.
Sí, 2.000 personas. En realidad nos faltó la capacidad para seguir instalando. Hubo mucha gente que ya no aguantó hacer cola y se regresó con su máquina sin la posibilidad de haberse instalado el sistema operativo. Bueno, no esperábamos tener tanta acogida, fue un éxito rotundo. A las personas que no pudieron instalar o que todavía quieren instalar software libre en su computadora, en la feria de universidades del día sábado vamos a estar un mini FLISOL.
Qué bueno, realmente van a tener un stand ahí, cualquier persona puede acercarse con su computador, sea desktop, sea portátil, para acceder a software libre.
Sí, vamos a estar en conjunto con la Universidad Metropolitana. Ajá. Vamos a tener un stand ahí el día sábado.
¿En dónde es esta feria?
En el Centro de Exposiciones Quito.
Centro de Exposiciones Quito, ahí buscan el stand de del mini FLISOL para que también puedan acceder a esta posibilidad. Rafael, hay una cosa que está en el ambiente y que quienes estamos un poco siguiendo esto de la tecnología y también de las actualizaciones de software, los tiene intranquilos por un lado y en otro lado también respirando ya con un poco más de fuerza, tomando un poco más de fuerza. Se instala el software libre como política de Estado de nuestro país. Esas fueron las palabras del presidente de la República, Rafael Correa, que se emitieron también en la FLISOL a nivel mundial.
Sí, bueno, ese video fue consecuencia del trabajo de la asociación que invitamos al presidente a participar del evento. Él se excusó mandando una carta y además le dijimos, bueno, si no puede venir, entonces si nos puede ayudar con un video para que hable sobre la integración de América Latina, sobre las ventajas de usar software libre, ya que él en diciembre mismo ya propuso usar software libre después de reunirse con
Richard Stallman.
Entonces él encantado accedió, el video fue emitido con motivo del FLISOL, sí, que habla de que el gobierno va a usar como política de Estado el software libre. Esto no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana.
Totalmente.
Es un trabajo complejo que tal vez lo que más se requiere es capacitación, concientización de las personas. Y bueno, el primer motivo lógico que uno vería para pasarse a software libre es el costo de las licencias.
Totalmente.
Si yo puedo usar el OpenOffice en 10.000 máquinas y mi costo es el...
cero. Realmente no tienes que pagar nada.
Claro, que comprar el CD.
Ya.
Si el OpenOffice no tiene un costo de licencia. Vendrán otros costos adicionales, como por ejemplo la capacitación. Si antes yo usaba el Microsoft Office, ahora cómo hago lo mismo en OpenOffice, a veces es igualito, a veces no.
Ya.
Entonces se requiere una capacitación, pero...
pero que no irá más allá de un costo no tan representativo como una licencia de un software propietario.
Claro, o como... o aún así el primer año se gasta lo mismo que se iba a gastar en licencias.
Ajá. Pero ya luego...
esa plata se queda como conocimiento dentro de las personas, o sea, le estamos dando... conocimiento, lo estamos liberando del software propietario y luego a futuro ya no será necesaria esa plata. Tal vez habrá casos en los que no exista un sustituto de software libre para una herramienta muy específica de software propietario. Entonces, con la misma plata que se está ahorrando en un principio se puede
desarrollar herramientas
con gente ecuatoriana, pagando a ecuatorianos para que desarrollen el software, y ese software vendría a ser parte del patrimonio del Estado, que si se desarrolla en una institución pública, en un ministerio, lo pueden utilizar los otros ministerios sin tener que pagar licencias, ¿no?
Con eso ya queda el uso libre, ya tenemos el software desarrollado y vamos avanzando también en la implementación de distintas herramientas.
Sí, además algo muy importante del software libre es que la institución o la empresa no se adapta al software, sino el software se adapta a la institución o a la empresa, entonces es mucho más flexible.
Además el código libre está a nuestra disposición, el código, perdón, del programa está a nuestra disposición para poderlo modificar o adaptarlo de acuerdo a las distintas empresas.
Exactamente, o simplemente para saber que el software haga lo que tenga que hacer. O sea, si nosotros queremos que el Estado trabaje con transparencia, lo mínimo que quisiéramos es saber cómo funciona el software y qué es lo que hace, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con eVote en las elecciones pasadas. La gente de la Politécnica quiso auditar el sistema, los eVote no quisieron, no les dieron el código fuente, no se pudo ver cómo estaba hecho. Si es que alguna vez llegamos a tener voto electrónico, todos los partidos políticos deberían tener, y ciudadanos, deberían tener el derecho de pagar a un ingeniero en sistemas, si es que
a
no somos
cualquiera,
a cualquiera, y que éste pueda leer el código, auditar el código y ver cómo está hecho. Porque mucha gente dice que, bueno, yo no soy programador, ¿para qué me sirve que el software sea, que el código sea abierto si yo solamente quiero usar mi computadora? O sea, yo hago una analogía con la prensa. Yo no soy periodista, pero me interesa que exista libertad de prensa para que exista gente con un punto de vista objetivo que me diga qué es lo que está pasando en mi sociedad. Con el software es igual. Yo no soy ingeniero en sistema, pero me interesa que haya gente que sí sepa cómo funciona el software que estoy haciendo. Una, para que me diga cómo funciona y que haga lo que tenga que hacer y nada más que eso. Y otra para poder mejorar o adaptar el software que estoy utilizando.
Rafael, se hablaba en cifras de que el Ecuador ahorraría más o menos 30 millones de dólares en licenciamiento de programas propietarios, con lo que obviamente también podríamos invertir esos 30 millones en otras áreas, en principio obviamente en el desarrollo de programas y luego también en
educación.
La implementación de otras áreas como la educación, que obviamente nos hace mucha falta.
Educación, salud, no puede ser como un país en el tercer mundo gastemos, ¿cuánto dijiste? 30 millones.
30 millones de dólares.
30 millones de dólares en pagar un impuesto para poder utilizar nuestra computadora. Entonces, con el software libre tenemos la alternativa. Lo podemos hacer de una forma legal. Y más allá del costo, tenemos control sobre lo que hacen esos programas. Entonces, es una gran ventaja, más allá de lo económico, ¿no?
Ahora, otra de las ventajas que yo también analizaba es que podría la gente de nuestro país empezar a desarrollar software, también empezar a generar algunos programas que puedan ser convenientes para el Estado y comprarles a nuestros propios ingenieros estos sistemas o por mandato pedirles a ellos que desarrollen alguna herramienta específica. Con eso aportamos a las fuentes de empleo y también obviamente los recursos se generan y quedan aquí.
Definitivamente no. Ahí hay que aclarar algo que por suerte el español no hace la confusión que hace el inglés. En inglés free software quiere decir software libre, pero también quiere decir software gratis. En español tenemos software libre y software gratuito.
Software gratuito.
No son lo mismo. Si bien el OpenOffice no tiene un costo de licencia, yo igual puedo vender una copia de OpenOffice por el CD. Si bien un programa que yo desarrolle de software libre, o más bien dicho, un programa que yo desarrollo y es software libre y lo desarrollo para el Estado me va a pagar a mí por los servicios de implementación. A nosotros nos pasó en la empresa en la que yo trabajaba antes para una institución del Estado, que no quiero decir el nombre, y estaban viendo una herramienta para su servidor de correo electrónico y tener agenda compartida. La herramienta que ellos tenían les costaba como $200,000 al año.
Wow.
Por el número de usuarios.
Yeah.
La solución que nosotros ofrecíamos, que era coger varias herramientas de software libre, integrarles, había que hacer algo de desarrollo en ciertas partes, porque todavía no estaba estable, pero tenemos el código fuente, se puede mejorar, se puede adaptar. Con toda la implementación, instalación, migración, el costo iba a salir de unos $40,000 a $50,000 pero una sola vez.
Y con eso ya quedaba el software de la empresa, quedaba listo y pagada la licencia para de por vida.
Claro, o sea, no sería la licencia, ¿no? Tal vez algún día quieren hacer otras modificaciones, podrían contratar con la empresa que les hizo la implementación.
O con cualquier otro porque tienen el código.
Claro, exactamente, o con cualquier otro porque tenemos un libre mercado de servicios. Entonces, no se genera un monopolio otra vez quien haga el empleo, ¿no? O sea, quien haga, más bien dicho, la implementación del software o el desarrollo del software, ¿no? Entonces, con el software libre, el usuario es quien decide quién le va a dar el soporte luego. Perfecto. No dependemos de una sola empresa.
Realmente son ventajas que hay que analizarlas, pero también mucha gente está preocupada respecto de que qué es lo que va a pasar también con todas las licencias que se tiene, todo el software que se ha pagado va a desaparecer, es posible seguirlo usando, ¿cuál es la figura que aparecerá en este caso?
Yo soy de la idea de que, bueno, ya se pagó, no sabíamos en qué nos estábamos metiendo, ahora ya tenemos una idea un poco más clara de cuál es la diferencia entre el software libre y el software privativo. Si bien habrán licencias que se puedan utilizar, yo soy de la idea que una vez que el usuario ya aprenda a usar software libre, entonces, bueno, qué pena, ya no usaremos esas licencias. Fue un error que se cometió en el pasado, pero sigamos adelante. Habrá personas que tal vez todavía no se adapten al software libre y tienen una computadora, entonces tal vez se pueda pasar la licencia de esa computadora hasta que ese usuario también ya pueda utilizar software libre, ¿no?
¿Qué tan complicado es? Yo realmente estoy haciendo pruebas recién con uno de los sistemas que tuvieron la gentileza de instalarme el sábado y tiene mucha similaridad con los actuales sistemas que manejamos, es bastante fácil y completo, vienen algunas herramientas que no tenemos que instalarlas aparte en cada uno para cada una de las utilidades, quemar discos, editar textos, editar fotografías, incluso ver películas, reproducir MP3.
No, el programa es, sinceramente, es bastante fácil. Es inclusive más fácil para una persona que nunca ha usado la computadora que usar, por ejemplo, el Windows. Para una persona que vivió desde pequeño usando Windows, el paso tal vez es más difícil que para alguien que nunca lo ha usado. Pero es definitivamente un paso que se puede dar. O sea, si uno usa la computadora para navegar en internet, para escuchar música, ver videos y además escribir procesador de textos, hoja de cálculo, todas las herramientas las tienen ahí, recién instalada la computadora, son compatibles con el Microsoft Office hasta el 2003 por lo menos, no sé si el
2007 será,
ya salen con nuevos formatos y a veces ahí se complica un poco, pero en todo caso tenemos la ventaja de que una vez que aprendimos a utilizar las nuevas herramientas, que hacen lo mismo que hacíamos antes, vamos a tener ventajas prácticas como por ejemplo no más spywares, no más virus, ¿sí? Yo dejo mi computadora muchas veces conectada a internet 3 días, 4 días, bajándome alguna distribución. Si eso lo hacía antes de usar software libre, lo más probable es que termine con un virus en mi computadora. O que gran parte de ese ancho de banda yo tengo que usarle para actualizar el antivirus.
Totalmente.
Acá no tenemos antivirus porque no es necesario. Sí, otra ventaja, más allá de la facilidad de uso, es que uno puede reutilizar computadoras viejas de una manera muy económica, ¿no? Yo recuerdo que el día del frisol estuve ahí traduciendo al español una máquina que era una Pentium 2 de 233 MHz, 64 MB de RAM, y podían ya navegar en internet, podían, ¿cómo se llama? Podían escribir documentos de textos con el OpenOffice, o sea, podían hacer todo lo que hacen en su computadora desde hace mucho tiempo, ¿no?
Y se utilizó el equipo, se reutilizó, le diste una nueva vida y de aquí es por lo menos unos 10 años más.
Tranquilamente, porque hace 6, 7 años, ¿para qué se usaba la computadora?
Máximo para eso.
Para entrar en internet.
Así es.
Ya se escuchaba música, ya había MP3, ya uno podía escribir documentos de texto, ya se podía chatear también.
Totalmente.
En la actualidad, ¿para qué utilizamos?
Casi para lo mismo. Bueno, ya un poco más avanzados, no creo que esas personas vayan a utilizarlo en edición de video y otras cosas que sí requieren un poco más. Pero en todo caso, para lo que necesitan.
Para el usuario promedio es exactamente lo mismo.
¿Hacia dónde va el Ecuador con software libre, Rafael?
Bueno, ahorita estamos formando la asociación de software libre, ya estamos con los estatutos aprobados, estamos en los trámites del Ministerio de Bienestar Social. Nuestra idea es fomentar el uso del software libre desde las escuelas, colegios y universidades, que dar las soluciones al gobierno para que no se quede un ofrecimiento del presidente, sino nosotros ayudarle al presidente a cumplir su cometido. Que ese es nuestro ideal. Y bueno, y tenemos varios proyectos. Por ejemplo, recientemente hubo el concurso interuniversitario que se llamaba Carnaval IT, que era un concurso de desarrollo de software libre. O sea, los requisitos para participar en ese concurso fueron: usted puede utilizar su computadora, o sea, más bien dicho, usted puede desarrollar una aplicación solamente utilizando software libre, y la herramienta que usted haga la tiene que liberar como software libre. Y competían entre
esos eran los únicos requisitos. Hubieron interesantes también aportes en este Carnaval IT.
Sí, hubo una aplicación que fue la que personalmente más me gustó, se llamaba Sincova, que era un sistema de vacunación orientado para el Ministerio de
Salud.
De Salud, que estaba bastante bien hecha por estudiantes de la Universidad de Israel. Uh-huh. Así que, además, cuando ganaron el premio, no podían creer más de la emoción. Y fue muy gratificante, porque yo hice mi tesis en sistema y mi tesis está guardada en una biblioteca de una universidad. Uh-huh. Cambio, si bien este no fue un proyecto de tesis, podría hacerlo. Y es un proyecto que lo puede usar el Ministerio de Salud de Ecuador y el Ministerio de Salud de cualquier otro país del mundo.
Está liberado y cualquiera puede tomarlo.
Entonces, para un estudiante, saber que hizo algo que va a beneficiar a tantas miles de personas es algo muy gratificante, ¿no? Entonces, la idea que tenemos con la asociación, uno de nuestros proyectos es... Este proyecto no se hizo con la asociación porque la asociación no existía, lo hizo una empresa...
Ahora ya está.
Una empresa que se llama Soporte Libre y es miembro de la ASLE. Y ellos nos dijeron, ahora sí, hagamos esto como parte de la asociación. La idea era hacer un concurso a nivel nacional, donde ya no participe solamente universidades de Quito, sino también universidades de Guayaquil. Con la SPOL tenemos un gran acercamiento, la SPOCH de Chimborazo también, universidades de Cuenca. Entonces, sería hacer un gran concurso interuniversitario para suplir las necesidades del gobierno y la empresa privada. Entonces, la idea sería, por un lado, que la empresa privada y el gobierno digan, tenemos estas necesidades.
Por ahí tienen que ir un poco los proyectos, a ver quién adopta esto. Realmente son iniciativas positivas que se van dando en nuestro país y esperemos que todo lo que están planteando obviamente se cumpla y se cumpla por el bien de nuestro país.
Así es también es nuestro sueño. Si bien la comunidad de software libre de América Latina tal vez más sólida de lo que yo he visto es Colombia o Argentina, la que más rápido ha crecido es la de Ecuador. Hace 3 años, cuando hicimos el primer FreeSol, ni siquiera conocíamos a las personas con las que organizábamos el FreeSol. O sea, esa fue nuestra oportunidad de conocernos.
Qué bueno.
Ahora tenemos un presidente que está hablando de usar software libre como política de Estado. El crecimiento ha sido bastante rápido y bastante bueno, ¿no?
Y el interés de los medios también. Así que por ahí estaremos también apoyando estas iniciativas y conociendo algo más respecto de esta Asociación Ecuatoriana de Software Libre, la realización del FreeSol. Y recuerden, quienes quieran acceder este sábado en la Feria de Universidades, aquí en el Centro de Exposiciones Quito, también se estará instalando software libre, entendemos, por parte de la gente de la AESOL. Sí. Rafael, muchísimas gracias. De la ASLE, perdón, sí, ASLE. Rafael, muchísimas gracias por compartir todas estas cosas con nosotros. Esta va a ser una semana especial. Estaremos mañana volviendo a retomar el tema con otros de los actores.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, una invitación al público a que se animen a utilizar software libre y que el sábado nos visiten en el stand de la Universidad Metropolitana y de la ASLE que estamos compartiendo.
Rafael Bonifaz, presidente de la ASLE, aquí en Multimedios 106. Continuamos, Mundo Urbano.